los próximos minutos con Enrique Osorio, que es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos centros de enseñanza pueden abrir mañana, por fin, en la Comunidad de Madrid, después del parón de las Navidades y el parón de Filomena?
Bueno, nosotros confiamos que puedan abrir prácticamente todos. Se ha hecho de una manera escalonada. Se dijo que el miércoles podían empezar los de infantil, los de primaria, los de educación especial y primero y segundo de la ESO. Y el jueves los de FP, régimen especial, bachillerato y tercero o cuarto de la ESO. Para que fuera de una manera, en fin, en distintos días, no concentrado en uno. Y por su parte, coadyuva que las universidades pues también están yendo de manera escalonada. Pero ayer permitimos que los centros de los institutos, es decir, los de secundaria, FP, tercer cuarto de la ESO, que consideren que están sin problemas de seguridad, sin problemas de acceso por la nieve, pues que pueden empezar también si lo desean el miércoles.
Pero eso lo deciden los propios centros.
Se lo hemos indicado ayer a los propios centros, a la vista de cuál era la circunstancia, que si querían empezar en vez del jueves, el miércoles, pues también lo podrían hacer.
¿Y por qué no habían dado permiso a abrir ayer lunes a todos aquellos centros que lo habían solicitado y que garantizaban la seguridad? Porque creo que algunos centros sí les habían pedido permiso a ustedes para abrir el lunes, ¿no? Y no se lo dieron. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no el lunes?
Para nosotros, y sinceramente, ha sido una decisión complicada. Pero el motivo, porque nos hubiese gustado, por supuesto, pero el motivo de no abrir ayer lunes fue por motivos estrictos de seguridad, por dos motivos. Por una parte, seguridad en los accesos, porque según la información que teníamos cuando se toma la decisión el viernes, de 2.500 centros educativos que tenemos, 1.500, los directores nos decían que no tenían acceso por la nieve y el hielo en las vías públicas al centro. Luego esos datos fueron mejorando, ya el sábado eran 1.000 los que tenían ese problema, pero cuando se toma la decisión el viernes eran nada más y nada menos de 1.500. Y luego ya no es un problema solo del acceso al centro, el centro puede tener su acceso fenomenal y ese centro pensar que lo pueden hacer estupendamente bien, pero puede pasar que de donde vive la familia a donde está el centro, esas no eran las circunstancias. Y por otra parte, los edificios han sufrido daños, afortunadamente graves no hay muchos, pero también el tener algún día más para revisar eso, pues yo creo que también era bueno. Yo creo sinceramente que por eso nos hubiese gustado de verdad que en aquellas zonas que tenían menos nieve en las calles o en aquellas ciudades, ¿no? Pero es que era un problema global de seguridad, no era un problema solo del centro.
¿Cuánto ha pesado la situación en la ciudad de Madrid para la decisión en conjunto de la comunidad? Porque algunos alcaldes han quejado que ellos tenían bien sus ciudades, pero que el problema era Madrid y que ustedes han protegido la situación de Madrid.
No voy a decir los nombres, pero dos de los alcaldes que salieron a decir que en su ciudad no había ningún problema son los que, según nuestra información del viernes, tenían más problemas de accesos a los centros. Así que lo que hayan dicho esos alcaldes vamos a preferir olvidarlo e insisto, no digo los nombres. No, nosotros hicimos una consulta entre todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid antes de tomar la decisión. La hicimos esa mañana, el viernes, y de ellos 34 de los, estoy hablando de ayuntamientos con más población de la sí. Comunidad de Madrid. Uh-huh. Pidieron que retrasáramos dos días hasta el miércoles la vuelta al curso y solamente 5 dijeron que preferían volver el lunes.
Por lo tanto, ¿cuántos centros de enseñanza no van a poder abrir por culpa de los daños? ¿Y qué pasa con esos alumnos? ¿Cuántas incidencias y desperfectos tienen esos centros para que no puedan abrir? ¿Y qué pasa con esos alumnos?
Eso lo tendremos que ver hoy en función de lo que nos reporten los centros. El dato que teníamos ayer de problemas de los accesos sí. seguían siendo 500 por nieve y hielo. Lo que pasa es que eran datos del día anterior, eran los que teníamos ayer. Se está avanzando a una velocidad enorme. Por lo tanto, pensamos que por problemas de accesos de nieve y hielo no debe haber prácticamente ningún centro con esa problemática. Y luego, los daños que han sufrido los centros, afortunadamente, salvo el polideportivo, la nevera, del Ramiro de Maeztu que ha colapsado, el resto de los daños pues son, hay daños importantes pero no afectan a la seguridad. Por tanto, hoy nos indicarán los directores de los centros los que están en disposición de abrir y si hay alguno que no pueda abrir por no habilidad, pero yo confío que sean muy pocos.
¿Y cuáles son los daños y desperfectos más comunes en los centros, los que más han comunicado?
Bueno, tenemos de todo. Bueno, los más comunes son las caídas de árboles, por ejemplo, que tenemos 275, pero bueno, tenemos daños en las cubiertas, en los techos, afortunadamente no graves, salvo el del Ramiro de Maeztu. Tenemos daños en techos de instalaciones deportivas, porque como son techos más frágiles, pues han sufrido más. Tenemos goteras, tenemos problemas en calderas que se han roto, en tuberías por el frío, cuadros eléctricos, esos tenemos pocos. En fin, tenemos una variada colección de 927 incidencias en los centros, de las cuales entre árboles y accesos con nieve son 439, luego incidencias propiamente en edificios tendríamos 488 que se han estado subsanando todos estos días.
Por cierto, no sé si tiene usted contabilizado, veo que tiene contabilizado todo, los accesos a colegios que han limpiado los padres y las acciones de padres. ¿Lo tiene usted contado también?
No tengo el dato, pero estamos muy agradecidos por la labor que han hecho, no solo en accesos, sino también en los interiores de los centros. La verdad es que ha sido una labor encomiable por su parte y que agradecemos infinitamente.
Padres que además estaban empujados por un motivo, que es la conciliación laboral y familiar, porque tenían a los niños en casa. Es decir, hay empresas que, en fin, dan facilidades, pero no para siempre. Y muchos padres han ido a limpiar para ver si los niños podían volver al colegio el lunes. Y hubo bastante frustración el lunes por eso, ¿eh?
Sí, también eso ha sido muy duro para nosotros. Comprendemos totalmente esas circunstancias. Pero estamos hablando de temas de seguridad. Imaginémonos los que hayan andado por la calle ayer, lunes, lo que hubiese sido 1.250.000 alumnos desplazándose a sus centros educativos. No me lo quiero ni imaginar. Por tanto, nosotros sentimos muchísimo esto. Yo cuando el 9 de marzo dijimos que se suspendían las clases presenciales, sentí un enorme agobio por este asunto, por supuesto. Pero es que era un problema grave de seguridad. Hay que ver las calles como estaban ayer todavía y pensar 1.250.000 alumnos por toda la comunidad desplazándose a los centros. ¿Qué hubiese pasado? No lo sé.
Por cierto, que hay docentes que se han quejado de que ellos han estado teletrabajando estos días y usted le ha añadido 3 días de curso este año, ¿qué por qué?
Bueno, lo hemos hecho precisamente en aquellos cursos donde la educación a distancia es menos efectiva. Lo hemos hecho en educación especial, en primaria, en infantil. Nosotros estamos muy satisfechos, lo estuvimos en marzo, lo hemos estado en septiembre con la semipresencialidad y lo estamos ahora con el esfuerzo que han hecho los docentes. Pero no nos podemos engañar, que así como la educación a distancia, en la formación profesional, en el bachillerato, en los cursos finales de la ESO, es muy efectiva, sin embargo, en infantil, en primaria y en educación especial es mucho menos efectiva. Por tanto, nosotros estamos muy satisfechos del trabajo de los docentes, pero consideramos que con los días que se han perdido, que serían 7 de educación presencial, es una merma a esos alumnos de esos cursos. Por eso, por supuesto que en bachillerato, en FP y en ESO no hemos ampliado los días, pero sí en aquellos cursos que están más afectados por la no presencialidad.
Ahora que estábamos hablando aquí la tertulia esta mañana de toques de queda, confinamientos parciales, generales, hay alumnos que desde marzo, usted lo sabe, han ido 3 meses y medio presencialmente al colegio y no todos los días. ¿Esto cómo va a acabar afectando al rendimiento si, por ejemplo, se volviera a otro tipo de confinamiento? Que no sé si usted qué opinión tiene al respecto de que pueda volverse a un confinamiento como el de marzo a junio en la Comunidad de Madrid.
Indudablemente el confinamiento y la educación no presencial afecta, como digo, a los alumnos de los cursos inferiores en edad y también a los alumnos con peor trayectoria en el sistema educativo. Eso es así y negar eso pues es mentir. Por tanto, evidentemente la situación de pandemia del curso pasado y lo que está sucediendo esto va a tener efectos. Sobre si va a haber confinamiento de las aulas otra vez, yo confío que no, sinceramente. Nosotros estamos en contacto con las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y consideran claramente que probablemente donde están mejor los alumnos es en las aulas, porque las aulas tienen unos procedimientos reglados para luchar contra el COVID-19 y fíjese que en Madrid, cuando en el mes de octubre tuvimos el número más alto de contagios por habitante, que eran 800 por cada 100.000, solo teníamos 30.000 alumnos en cuarentena, es decir, eso era el 3,7% del alumnado. En el momento peor de la segunda ola, se pudieron dar las clases con normalidad y solo ese 3,7% de los alumnos están en cuarentena. Por tanto, yo creo que el último recurso, desde luego, será que las aulas cierren.
Con estas temperaturas que estamos teniendo, Lo de la ventilación con las ventanas abiertas, ¿hay alguna alternativa para y echarse la manta encima? ¿Hay algo, cómo va la alternativa a esa ventilación normal de abrir de tener la ventana abierta?
Ahí es que no tenemos otro remedio. Las autoridades sanitarias nos indicaron que no hay otros remedios milagrosos. No existen, de hecho, prácticamente ninguna comunidad autónoma ha optado por ellos. El único remedio que hay es la ventilación cruzada. También, si nos indicaron los medidores de CO2, que surtimos en el mes de diciembre a los centros educativos de esos medidores de CO2 para que sepan cuándo es el momento en que hay que ventilar. Y no queda otro remedio, pues ir más abrigado.
Dígame, ¿hoy entra en vigor la ley Celaá en Madrid también o no se va a notar el cambio?
Bueno, en Madrid, teniendo un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, la ley Celaá tendrá menos cambios que en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, entra en vigor hoy la admisión de alumnos, la elección de directores y esas dos materias nosotros las hemos pospuesto ya para el curso 22-23. En el curso 21-22 sí entra en vigor de la ley Celaá, porque la ley Celaá entra en vigor de una manera progresiva. Este año empieza la admisión de alumnos y la elección de los directores, eso lo hemos retrasado, pero el año que viene, el 21-22, ya entra la promoción y la evaluación. Desgraciadamente, eso entrará en vigor el 21-22 porque es una ley orgánica y nosotros no vamos a hacer nada que vaya contra esa ley y, desgraciadamente, pues el 21-22 se titulará con suspensos, se promocionará con más de 3 suspensos, en fin, todos esos regalitos que nos hace la ley Celaá. Y luego, en el 23-24 y 24-25, entrará en vigor el currículo. Ahí vamos a trabajar con el Ministerio, de verdad que con absoluta lealtad, para intentar que el currículo que salga de esta ley pues sea lo mejor posible. Como sabe, nosotros defendemos aquí la calidad de la educación, la libertad de elección y la igualdad de oportunidades, y en todo aquello que pensamos que la ley Celaá va contra esos principios, que son los que por los que nos votaron los ciudadanos y por los que estamos aquí, pues dentro de la ley y dentro de la Constitución, pues vamos a intentar, en la medida de lo posible, que en Madrid sigan rigiendo estos principios.
Por cierto, que con la oferta de empleo de más de 3.700 personas, ¿termina usted con la temporalidad o va a seguir habiendo contratos eventuales en el sector de la educación pública en Madrid?
La reducimos, siempre va a existir, porque ante las enfermedades, ante las bajas, pues tenemos que acudir a la contratación de interinos, pero evidentemente es un paso adelante. Esas oposiciones de secundaria en un primer momento tenían 2.900 plazas y eran las oposiciones más grandes de la historia de la Comunidad de Madrid. Ahora las hemos ampliado a 3.700 y son personas ya que van a trabajar, que van a estar con nosotros aquí en la Educación Pública Madrileña y le daremos la bienvenida encantados, y por tanto es una manera de luchar contra la temporalidad.
Enrique Soria, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid y buenos días, Madrid.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Hasta la próxima, adiós.
Hasta la próxima.